Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya están en libertad casi todos los ocupantes del avión de Egyptair, secuestrado cuando volaba de Alejandría al Cairo, y que ha aterrizado en Chipre. Más datos que tenemos, Manuel Ángel López.
A bordo del avión continúan la tripulación y 4 pasajeros con su pasaporte no egipcio. Lo último lo cuenta la cadena pública de televisión chipriota. El secuestrador habría dicho que solo quería enviar un mensaje a su exmujer, que es chipriota. Según otras fuentes, el nombre del secuestrador es Ibrahim Samaha y su intención sería pedir asilo político. Una agencia de noticias cuenta que es egipcio. El avión de Egypt Air ha sido secuestrado cuando volaba de Alejandría al Cairo. El secuestrador ha obligado al piloto a aterrizar en el aeropuerto de Larnaca, en Chipre, bajo la amenaza de hacer estallar un cinturón de explosivos.
Bueno, como pueden imaginar, toda nueva noticia que tengamos acerca de este asunto será y contaremos de inmediato. Pero este martes tiene más noticias. ¿Qué está pasando a esta hora, José Luis Pérez?
Pues de vuelta a España, los movimientos políticos vuelven a centrar parte de la atención. Hoy el PSOE empieza a preparar ese comité federal del sábado en el que se va a debatir el aplazamiento del Congreso. En Herrera en COPE, el portavoz de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, acaba de dejar claro que el pacto de gobierno con el PSOE en esa comunidad podría peligrar si Susana Díaz da el salto a Madrid.
Si la señora Díaz tomara la decisión o hubiese tomado la decisión de poderse plantear el dejar Andalucía, pues lógicamente para nosotros ese acuerdo pues quedaría, bueno, pues en un documento ya que no tendría esa legitimidad y esa validez que nosotros lo otorgamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa vuelve a la actividad con subidas y muy pendiente, sobre todo de Abengoa. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 sube ya un 1,1% hasta 8.890 puntos. Hay ganancias en Inditex, Telefónica, Repsol y en los bancos. El Santander recupera los 4 euros por acción. Se dispara OHL después de que el organismo regulador de México haya descartado que la empresa cometiera fraude en sus actuaciones. Todavía no ha podido abrir Abengoa por exceso de órdenes de compra. La compañía ha alcanzado un acuerdo con el 75% de sus acreedores para la reestructuración de su deuda.
Y en cuanto al tiempo, sigue revuelto en el norte, aunque las temperaturas comienzan ya a ser primaverales. Eva Revenga.
Sí, hoy por la mañana puede llover en cualquier punto del tercio norte peninsular, aunque a lo largo del día los chubascos se van a centrar en Galicia, donde están en alerta, y en Pirineos. Las temperaturas suben, superando los 25 grados en el sur y en Levante, y en lugares como Gerona o Huesca, los 20 grados.
Y el primero de los 30 directivos de la FIFA imputados en Estados Unidos se reconoce culpable, y se reconoce culpable de corrupción. Vuelve Alcalá.
Y no es un cualquiera, en este caso el imputado no es un cualquiera, es el expresidente de Honduras, Rafael Callejas, que anoche declaró ante la justicia norteamericana y se declaró en efecto culpable de 2 delitos, José Luis. Uno es crimen organizado y otro es conspiración para cometer fraude, ambos cometidos en su época de alto directivo de la FIFA.
Casi nada.
Hay 30 imputados más por la redada de hace un año del FBI en Suiza. Este hondureño se enfrenta ahora a 20 años de cárcel y multa de 700.000 euros. Y hoy tenemos junta directiva del FC Barcelona, que va a decidir mantener el nombre del estadio del Barça, el estadio Camp Nou. No se cambia por el de estadio Johan Cruyff, como parece que sí hará en memoria del mito fallecido, el Ajax de Ámsterdam en Holanda.
Gracias, Alcalá. Pues a esta hora, Carlos, a las 10:04, esto es lo fundamental de la mañana.
Bueno, y ahora, a partir de este momento, abrimos la fosforera y vamos a hablar de las costumbres de los españoles en el inodoro. Nuestro teléfono es el 900 50 60 06, pero antes tiempo para la información en su COPE más próxima.
COPE Canarias.
Continuamos hablando con el director de comunicación del grupo Lopesan. Estábamos hablando de ese proyecto del Hotel Balinés. Si todo va bien, ¿cuándo estaría terminado?
Pues mire, es un proyecto que está planteado para unos 18 a 24 meses de construcción aproximadamente. Esas 250 habitaciones, el presupuesto total del proyecto, incluyendo el suelo, es de unos 70 y tantos millones de euros, unos 50 de construcción aproximadamente. Y estaría aproximadamente en 18 o 24 meses trabajando a pleno ritmo unas 350 personas en la obra.
Uh-huh. Decíamos ahora, mientras escuchábamos el boletín informativo, que también este asunto del Hotel Río Oasis pues ha destapado la situación, el estado en el que se encuentra el palmeral, porque probablemente el palmeral del hotel es el que mejor cuidado esté, pero si uno visita el palmeral que está detrás de los hoteles, sigue en un estado deplorable, ¿no?
Hombre, yo comprendo a aquellos que dicen que si de verdad los poderes públicos tienen una sensibilidad medioambiental y detrás de toda esta polémica lo que hay es un deseo de mejorar y preservar un entorno único, ya podían empezar por lo que es directamente de su competencia, que son esos parques públicos que están al comienzo, fundamentalmente lo que es el parque Tony Gallardo. Yo espero que también aprendamos esa lección y que los poderes públicos sean conscientes de que para exigir a los demás primero tienen que cumplir a sí mismos. Creo que esta corporación actual ha dedicado ya una partida presupuestaria importante y que sí que el presidente del Cabildo actual ha expresado su voluntad de que el parque Tony Gallardo muy rápidamente pues esté en perfecto estado y contribuya a la recuperación de toda esa zona, ¿no?
Sí, que yo creo que es lo que desea, sobre todo pensando en los habitantes del archipiélago, que a lo mejor no quieren quedarse en un hotel, sino simplemente ir a disfrutar del palmeral. Lo que desean es que esté en buenas condiciones, ¿no?
Y si eso es lo que queremos para todo el palmeral a futuro, pues hombre, más vale que estén en buenas condiciones lo que actualmente está en manos públicas, porque si lo que pretenden es que todo esté en manos públicas, pues que lo esté en perfectas condiciones.
Que empiecen a dar ejemplo, ¿no? Una última cuestión y volviendo al núcleo del asunto. Ahora mismo la pelota está en el tejado del Cabildo de Gran Canaria, que por cierto sigue defendiendo un bique histórico para la zona. Si fuera así, ¿cuál sería el futuro del Hotel Riuasi?
Pues eso no lo sé, porque no nos ha comentado el Cabildo cuál es la propuesta que lógicamente quiere hacer. Si va en la línea de lo que era el BIC histórico, pues lo que en su momento se planteó es una reordenación, que no la desaparición de toda la actividad hotelera o comercial de la zona, sino una reordenación en función de las alturas. Por ejemplo, hay una referencia respecto a las alturas que es el propio faro de Maspalomas, y en su momento el BIC histórico lo que planteaba era una reordenación racional que por lo menos lo que permitiera era no seguir creciendo en densidad. Yo insisto, el problema está en que Riu quiere hacer un hotel más grande que el que ya de manera ilegal se había hecho en su momento, al que le sobraban 200 habitaciones y ahora se quieren construir 350 más. Eso es lo que probablemente en el entorno de cómo no seguir aumentando volúmenes y poderlos adaptar al entorno es por donde creo que debería ir la gestión de Sevilla.
Bueno, han llegado algunos comentarios mientras estábamos hablando con Francisco Moreno. Uno tiene que ver con un tema que abordábamos esta mañana en relación a las vallas publicitarias que pretende quitar el Cabildo de Tenerife. Dice un oyente que está de acuerdo con nosotros en que eso lo debe retirar el anunciante, la agencia. Y en relación más ya al tema que hemos abordado con Francisco Moreno, un oyente dice y nos recuerda lo que decíamos antes, que también el Grupo López Sanz tiene un hotel en primera línea, que lo decíamos antes con Francisco Moreno, que es el IFA Faro. Otro oyente dice también que le gustaría escuchar la versión de Riu sobre este asunto. Pues hemos hablado en diversas ocasiones con Riu en estos micrófonos, pero seguiremos hablando porque este capítulo me imagino que se eternizará en el tiempo. Otro oyente dice, Riu tiene muy buenos hoteles en Canarias y más en el sur de Gran Canaria, es un ejemplo de calidad, dice este oyente. Y otro oyente también...
No lo dudo, en ningún momento me he referido a la calidad de esa cadena hotelera. Estamos hablando simple y llanamente de un hotel muy concreto en el entorno de más valor medioambiental y paisajístico de Gran Canaria, que es el Oasis.
Y también Javier Suárez, nuestro crítico de cine, dice, pregúntale a Paco de mi parte por el apoyo de la cadena a los rodajes cinematográficos. Desde luego una apuesta interesante esta, ¿no?
Pues sí, hombre, yo creo que para construir imaginario nada mejor que el cine. Todos tenemos una cierta idea. Muchos de los que no hayan estado en Nueva York conocen Nueva York por todas las películas que han visto, y hay películas que han puesto de moda un destino turístico. Bajo el sol de la Toscana puso de moda la Toscana cuando todavía conceptualmente la gente se refería a una zona de Italia, pero no había construido un destino sobre la Toscana. En ese sentido, pues nosotros tenemos unos hoteles que además se prestan muy bien, sobre todo para programas televisivos, etcétera, porque sí que constituyen platós en sí mismos, y estamos fomentando, dentro de muy poco se estrenará la película americana que se rodó en su momento, y yo creo que todo esto contribuye al conocimiento del destino y a generar una idea aspiracional sobre quedarte en ese lugar en el que has visto en una película, ¿no?
Hasta esto le ha dado la oportunidad a Francisco Moreno de ser actor en una de las películas.
Bueno, por lo menos con todos los sinsabores que provocó, pues una escenita que como hacía Hitchcock, que salía por allí por una esquinita, pues...
Bueno, un minutito de gloria, unos segundos de gloria, ¿no? Francisco Moreno, director de comunicación de López San, le agradecemos su visita a los estudios de la cadena COPE y que nos haya aclarado estas cuestiones, que yo creo que es importante explicarlas despacito, con calma y además con argumentos, ¿no?
Exacto, y mire, por encima, por lo que decía uno de los... de los comentarios, efectivamente las opiniones son libres y muchas de las opiniones que he podido expresar aquí, pues lógicamente tendrán otro punto de vista, como no puede ser de otra manera, pero sí que hay hechos incontestables, y lo que es absolutamente incontestable es que en el año 78 el Tribunal Supremo se pronunció en torno a esta cuestión y en ese momento dijo que 200 y pico habitaciones de ese hotel se habían hecho de manera ilegal. Y lo que es incontestable es que sobre 350 que hay ahora mismo se quieren hacer 450 en un lugar donde debería de crecer y no crecer el cemento. Eso es lo único que sí que quiero que quede como hecho incontestable, ¿no?
Francisco Moreno, director de comunicación del Grupo López San, muchas gracias. Buen día.
Gracias, Mayer.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Con la colaboración de COPE.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero Ana, vamos a ver, nosotros...
Es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espínola ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque para tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Igual bueno, al resto de las comunidades.
700 millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más, Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas, Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias
con Mayer Trujillo.
Tiempo de análisis con empresarios del archipiélago, Rafael de Saja, el propietario de Jugueterías Life. Rafael, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal todo, Rafael?
Además, aquí en la laguna, con un solito, vamos, una temperatura agradable.
Se agradece el solito ese en la laguna, ¿no?
Sí, sin duda.
Bueno, está también con nosotros Juan José Benítez de Lugo, presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. Juan José, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Mayer.
Hacía tiempo que no nos saludábamos, ¿todo bien?
Cierto, gracias a Dios, efectivamente.
Me alegro. Bueno, saludamos también a Óscar Izquierdo, el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Óscar, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Óscar?
Muy bien.
Le ve bien también a Óscar. Bueno, señores, hoy debate el estado de la nacionalidad canaria. Esta mañana le preguntábamos a los oyentes para qué sirve un debate de estas características, y la verdad es que los oyentes fueron bastante críticos, ¿no? Sin embargo, es una oportunidad, entiendo yo, no sé cómo lo ven ustedes, de debatir, de buscar propuestas, de buscar soluciones a los temas que preocupan realmente a los canarios, ¿no? Lo que a lo mejor decían los oyentes esta mañana es si de verdad esos temas que son los que preocupan a los canarios están en la primera línea del debate, o nos dedicamos a y tú más, o a claves políticas que alejan a la ciudadanía de un debate de estas características, Rafael.
Bueno, yo coincido contigo, yo creo que es una buena oportunidad y que una vez al año quienes nos representan, y estoy hablando desde la formalidad, ¿no?, quienes nos representan tengan la oportunidad de escuchar al gobierno cuáles son sus propósitos, qué es lo que ha hecho, en fin, y debatir sobre ello. Bueno, otra cuestión es la altura que sus señorías den al debate, ¿eh? Y probablemente pues los ciudadanos opinamos más sobre esa poca altura que suelen dar que sobre otras cosas, ¿no? Lo cierto es que cuando los escuchamos, pues nos aburre, porque como tú apuntabas en la propia pregunta, es habitual que se dediquen más a litumas que de verdad a analizar, a debatir y a proponer. Y luego hay otra cuestión. Escuchamos a 5, que son los portavoces de cada partido. Pero, en fin, este es un tema más que no solo afecta a este debate, sino en general. Yo creo que si los parlamentos tuvieran solo un diputado por partido con votación, con capacidad ponderada, pues los parlamentos serían casi igual. Esta democracia tiene, desde mi punto de vista, ese gran déficit, ¿no? Que yo creo que si representan sus señorías a los ciudadanos, los grupos debían de ser más flexibles con el modo de manifestarse de cada uno de los que a nosotros nos representan.
Claro. Juan José Benítez de Lugo, ¿qué espera de un debate de estas características? ¿Qué debería pasar por el debate?
Bueno, yo, los antecedentes no son buenos. Cuando digo esto me refiero a que la experiencia nos dice, al igual que existe también el debate de la nación a nivel español, yo creo que es que cada uno va ahí con sus posturas, las explica, y por supuesto mientras exista la disciplina de voto, pues todo el mundo va a dar su opinión, pero luego a la hora de la verdad, pues esto, la oposición vota que no y se ha acabado lo que se daba. Si tienes mayoría, lo sacas adelante las propuestas, y si no tienes mayoría, pues te quedas otra vez mirando panicante. De cualquier caso, yo entiendo de que, bueno, es entretenido, pero demuestra una vez más que lo que significa la perversión de la democracia, ¿no? O sea, que es un pequeño show televisivo, normalmente suele ser el medio por donde se transmite, pero no creo que vaya más allá, por la experiencia, como decía al principio, de lo que ha ocurrido hasta ahora.
A Óscar le aburre un poco, ¿no?
Sí, yo creo que de entretenido generalmente suele tener muy poco. Lo que pasa es que...
Sí, cuando se pegan es entretenido.
Sí, bueno, eso sí. Lo que pasa es que este tipo de debates lo que hace es demostrar una vez más la distancia, la diferencia que existe entre la sociedad política y la sociedad civil, ¿no? O sea, los políticos se dedican a hablar de unos temas y los ciudadanos padecemos y sufrimos otras situaciones que son las que nos preocupan, ¿no? Este tipo de debates, la verdad que en España se ha descafeinado mucho, tanto el debate de la nación como los que se celebran en las autonomías, porque efectivamente los parlamentos autonómicos, con el sistema electoral que tenemos de listas cerradas, al final lo que se convierten son en meras proclamaciones pues electoralistas de cada partido, donde no se escuchan. El problema de estos debates es que no se escuchan, y entonces, como no se escuchan, pues al final cada uno va, dice su mensaje, traslada a la sociedad lo que ellos, cada uno quiere hacer o quiere decir, pero al final no llega. Yo creo que los ciudadanos lo que queremos, en una frase muy muy canaria, es que se hable menos y se haga más.
Bueno, acabamos de despedir al director de comunicación del Grupo Lópezán, con quien hemos hablado y hemos hecho un poquito de memoria de toda esta polémica del Hotel Río Oasis y qué debe pasar con el Palmeral de Maspalomas, ¿no? Una cosa está clara, y en eso yo creo que coincidimos todos, que hasta que saltó esta polémica, el Palmeral en sí, del Palmeral nadie se había preocupado, y de hecho sigue en unas condiciones pésimas, ¿no? Más allá de eso, sabiendo cómo es la zona, ahora está la pelota sobre el tejado del Cabildo de Gran Canaria, de si da la autorización a ese nuevo proyecto o no. ¿Ustedes qué harían en esa zona, Juan José?
Bueno, yo efectivamente, como tú bien has dicho, hay una zona que está detenida, ha estado toda la vida, ese Palmeral que tanto le quiere la gente, que dice que Colón hizo una aguada cuando pasó camino de las Américas, buena memoria tiene el que lo dijo, porque no sé de dónde se ha sacado lo de la aguada, pero en cualquier caso, yo creo que este es un tema que ya huele a manido y que se debería tomar una decisión en este sentido, en un sentido o en otro, en cualquiera, pero que se haga...
Que se destrabe.
Sí, porque realmente se están poniendo una serie de pegas que un poco en la línea de lo que vienen ahora sucediendo con el tema de la COMAC, que es un poco lo que fue la Inquisición en su día, ¿no? Y que creo que estas cosas se deberían resolver con más agilidad, y que yo creo que actualmente pues esto no se está haciendo, ¿no?
Pero a ver, invito a Juan José a que se moje. Sí. ¿Juan José construiría el nuevo proyecto del Río Oasis?
Sí, hombre, sí, claro que sí, ¿por qué no?
Vale.
Es que no veo un motivo por el que no se debería hacer.
Perfecto. Óscar, ¿qué dice?
Claro, yo también estoy de acuerdo. Vamos a ver, nos está pasando en Tenerife, en Las Palmas y en las demás islas. Ahora que parece que la situación económica está empezando a recuperarse y que están empezando a venir inversionistas, por ejemplo, nosotros ayer en la Federación tuvimos un encuentro con unos profesionales canadienses que tienen interés en invertir en Canarias. Cada vez que se plantea un nuevo proyecto de inversión en Canarias, donde sobre todo y por encima de todo lo que va a crear es trabajo y empleo, que es lo que necesita la sociedad, siempre ya aparecen lo que hemos sufrido en esa especie de endémica que tenemos en Canarias, del no a todo, de parar absolutamente cualquier tipo de inversiones, que después si no se hacen aquí se van para otro sitio.
Por cierto, si se puede contar la inversión de los canadienses, ¿es interesante?
Sí, es un tema importante, porque se trata de que en estos momentos en Canadá, pues sobre todo personas con un poder adquisitivo importante, que se jubilan en una edad todavía muy joven, se están yendo a la zona de Florida, a la zona de Panamá, a la zona de Costa Rica, a vivir ya de una manera permanente o a pasarse temporadas del año, pues medio año, una cosa así.
Buscando mejores temperaturas,
y también se están yendo al sur de Francia, al sur de Italia. Y entonces nosotros, con estos profesionales que han venido de Canadá, estamos viendo las posibilidades de ofrecer Canarias como un destino interesante para personas con un poder adquisitivo importante y que tienen la intención pues de hacer importantes inversiones en Canarias. Yo creo que eso tenemos que que apoyarlo y trabajar en esa línea. Pero claro, si volvemos a que por cuatro escarabajos paramos un puerto en Tenerife, pues estamos en lo que estamos y sufrimos lo que estamos y tenemos el paro que tenemos en Canarias.
Rafael, Hotel Río Oasis, sí.
Yo voy a decir lo que se escucha muchas veces. Yo no sé de qué hablan, pero me opongo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos escuchado. El área del Palmerán de Maspalomas y esa zona, pues la verdad lo conozco como turista solamente, ¿no? Pero como está muy chungo, muy feo. Como dicen por aquí para arriba, para las Mercedes, ¿no? Está muy feo, muy feo. Yo creo que cualquier cuestión que lo mejore y se haga una cosa o sea otra, también lo he escuchado a uno de los intervinientes, caramba, que lo hagan pronto, porque con esta historia de las inversiones de la firma Riu, yo creo que lo vengo escuchando probablemente hace un par de años, ¿no?
Sí, llevamos unos cuantos años
con... Y antes ni el Tato hablaba del Palmeral de Maspalomas.
Nadie.
Y aquello,
no,
de verdad,
insisto, y sigue en malas condiciones.
Aquello está feo, ¿eh? Y a mí me parece que cualquier proyecto bien hecho donde se ha invertido, pues respetará la nobleza que tiene aquella zona y además la dignificará con cosas serias. Digo yo, es que, mira...
Yo siempre me planteo, Rafael, ahora que estamos hablando de plazos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de espera que admite un inversor?
Bueno, yo puedo contestar con casos concretos que nosotros tenemos en la federación. Hace poco una empresaria de una empresa importante aquí hotelera de Tenerife me comentaba que para empezar la construcción de un complejo turístico en el sur ha tardado 12 años.
¿12 años?
Para empezar a construirlo. O sea, es... ¿Y por qué? Pues bueno, porque son canarios y se quieren quedar aquí, pero aquí han habido inversiones que se han ido de Canarias y que, por ejemplo, se han trasladado a Marruecos, donde se han invertido, donde las obras se han terminado y donde ya se están explotando complejos turísticos muy importantes que estaban previstos esas inversiones para Canarias, pero que se fueron cansados porque es que un inversionista no puede esperar como la media que se espera en Canarias, que es entre 10-12 años para comenzar un proyecto.
Sí, ahora por decirlo de los 12 años me recuerda la cifra de lo que se tardó también el hotel emblemático de la Palma, de Tasacorte, 12 años, nos decía su propietario.
Nosotros tenemos el promedio entre 10-12 años para poder empezar a hacer la obra.
Ya. Bueno, lo que hay que plantearse ahora, Juan José, que será uno de los temas estrellas en el debate del estado de nacionalidad, es si la ley del suelo puede cambiar esto.
Espero.
Bueno, yo vuelvo a hablar antes de lo que dije de la COMAC. Yo creo que hay instituciones que están frenando las inversiones. Y yo creo que está todo inventado y deberíamos copiar. Pero en Estados Unidos, usted quiere abrir un negocio, por ejemplo, y lo abre automáticamente. Y luego puede ir tramitando la documentación. Eso sí, se tiene que cuidar muy bien de lo que pone en la documentación, porque si no se ajusta luego, se lo van a cerrar. Pero de entrada no le pone ningún impedimento para abrir...
Minuto uno, confían en el empresario, digamos, ¿no?
Sí, sin duda ninguna.
El empresario tiene que demostrar que no es culpable, porque si no... está en la cárcel. O sea, el empresario, por definición, ya hace las cosas tratando de incumplir, tratando... Esa es la percepción que yo tengo.
Pero hago también un poco de abogado de aquellos que piensan que darle mayor poder a los ayuntamientos, a los concejales de urbanismo, es fomentar la corrupción que hemos vivido en los últimos años.
Pero
ante
bueno,
esto, ¿ustedes qué dicen?
Todo está tasado, claro. Si todo está normado, todo está legislado, claro. Y la ley hay que cumplirla.
Yo creo que aquí lo que ha habido cuando se plantea ese debate, en primer lugar, la ley del suelo ya es buena de por sí, porque quita cuatro normativas y ya reduce a una. O sea, ya de por sí,
ya eso es bueno.
Y a partir de ahí, tenemos ahora un tiempo por delante donde, por ejemplo, nosotros como Federación de la Construcción estamos preparando unas alegaciones, artículo por artículo, mirándolo e intentando aportar pues sugerencias para mejorar el proyecto que hay, que de por sí hay que decir que es bastante bueno. ¿Por qué? Porque simplifica, y simplificar nos da seguridad jurídica. Todo lo que sea complicado, lo único que significa es maraña legislativa, interpretaciones funcionariales, peleas entre las distintas administraciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí en Tenerife proyectos que ayuntamientos les dan la licencia, el Cabildo se lo deniega, el gobierno de Canarias, cuando llega la COMAT, también se lo deniega. Después hay problemas de interpretaciones entre los distintos funcionarios del Cabildo, de eso. Pero
en la pregunta... eso está bastante bien resuelto en Francia, por ejemplo, donde los ayuntamientos, los políticos, toman las decisiones, pero quien las ejecutan y las llevan a cabo son los funcionarios.
Entonces, es que hay dos planteamientos, Juan José, que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Hay quien dice, precisamente todas esas trabas en lo que se han traducido es en que los empresarios que quieren agilizar un poco su proyecto, pues tengan que untar a más de uno para decir, a ver si esto sale, por Dios. Y hay otros que dicen, no, cuando está el poder en los concejales de urbanismo y en los ayuntamientos, como son ellos los que deciden, pues eso también se presta a la corrupción, ¿no? Está esa dicotomía ahora mismo, Juan José.
No, pero yo creo que... Ay, perdón.
Sí, mira, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se está diciendo, pero como te estaba comentando hace un momento, eso en algunos sitios, y en Francia concretamente, está bastante bien resuelto, cuando en los ayuntamientos... solamente quien toma las decisiones son los políticos, pero jamás ejecutan nada, y hay profesionales, funcionarios, que son los que llevan a cabo todo este tema. Evidentemente, para que haya corrupción tiene que haber alguien que acepte la corrupción y otro que la haga. Eso pero está además, claro. No. Pero eso va a existir siempre, ¿eh?
Déjenme que actualice titulares y sigo con ustedes. 9:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Melisa Torres nos cuenta la última hora.
Pasada por COPE, Francisco Moreno, director de comunicación del Grupo Lopezano, hablaba de la situación de los Oasis de Maspalomas y del hotel que se encuentra en este lugar. Defendía la actuación del gobierno regional a la hora de defender, valga la redundancia, este espacio natural. Cree que la única fórmula de resolver el problema ahora mismo es el diálogo con una industria turística sostenible en un suelo que tenga menos valor medioambiental que el del Oasis. Señalar también que el acceso al túnel de la avenida 3 de Mayo en la capital tinerfeña por la avenida José Hernández Afonso se cierra hasta la una por motivos de mantenimiento. También destacar que la Guardia Civil ha detenido un hombre de 55 años de nacionalidad española en el centro penitenciario en Las Palmas 1 como presunto autor de un delito contra la salud pública. Al intervenirle cuando se disponía a visitar la cárcel, 150 comprimidos de ansiolíticos, 300 de anabólicos y 20 gramos de hachís. Y en clave nacional, señalar que el secretario del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hace escasos minutos en la cadena SER que no descarta ninguna fórmula de gobierno para desbloquear la situación política del país, incluye una con ministros de Ciudadanos y de Podemos.
Yo después de las cárceles me lo espero todo, ¿no? Porque la última vez que hablamos aquí con un responsable sindical de una cárcel de Gran Canaria, nos dijo que en algunas ocasiones se había detectado en el recto de personas que habían entrado teléfonos móviles y cargadores en el recto. O sea, que imagínate. Lo de las 150 pastillas... Bueno,
yo antes iba a comentar que efectivamente en Francia es habitual, lo normal es que los funcionarios sean los que administren, pero funcionarios de verdad independientes, porque, y volviendo a la CONMAT, yo no sé, yo alguna vez he escuchado de algunos de los miembros de la CONMAT, funcionarios de la consejería de la consejería de obras públicas, con vinculaciones muy cercanas a asociaciones ecologistas, que las asociaciones ecologistas pues tienen una postura de defensa, vamos, muy lícita desde el punto de vista de la asociación, pero ya si eso se defiende desde el uniforme del funcionario, ya no es tan lícito, me parece a mí.
Dice un oyente por aquí, en La Palma llevan más de 20 años y se han muerto arquitectos y promotores de los proyectos de hoteles como el de Tazacorte, el de Puerto Nao, Las Monjas y Charco Verde. Bueno, sí. Pues claro, si pasan tantos años no les extraña que se mueran los que diseñan el proyecto.
Efectivamente, yo a este oyente además me uno totalmente, porque nosotros con nuestros empresarios en La Palma, precisamente La Palma es una isla significativa en paralización de proyectos uno tras otro, ¿no? Pero en lo que se decía ahora, los verdaderos ecologistas son los agricultores. Los ecologistas de cuello blanco, de despacho y de buen sueldo, muy poco caso hay que hacerles, porque quizás es que la defensa que hacen del territorio es una defensa ideológica y no es una defensa del territorio por sí, como hacen, por ejemplo, los agricultores. Por eso yo creo que a quien hay que hacerle caso en cuanto a la defensa del territorio es a los agricultores y a estos ecologistas. ecologista del despacho, de buen sueldo y de cuello blanco, lo que están haciendo es defender pues su ideología.
Sí, no, pero además se afeitan con máquina eléctrica y viajan en 4x4.
Y consumen combustible.
Antes ecologista hay que afeitarse con combustible y viajar en bicicleta.
Oye, ¿les ha sorprendido a ustedes cómo es la, la política, en este caso, de los servicios de inteligencia de Bruselas? La última hora habla de que el principal sospechoso ha sido puesto en libertad por falta de pruebas.
Sí.
Que el fin de semana lo anunciaron como el que el del sombrero, ¿no? De la famosa fotografía de los carritos de la muerte en el aeropuerto.
Bueno, la verdad que espero
Bélgica
cualquier cosa.
Se ha hallado. Bélgica, yo creo que ya ha recibido un rapapolvo importante por parte de Francia, porque ha sido lamentable la gestión que ha hecho de todo este asunto, entre otras cosas, porque un país que tiene una legislación que no se puede haber detenciones después de medianoche, esto es una cosa que suena absolutamente decimonónico.
Hoy creo, que lo arreglan, hoy cambian la ley.
Bueno, pues me alegro mucho que cambien esa ley, pero sobre todo tampoco que permitan que haya una serie de guetos en unos barrios como es el de Molenbeek, donde la población está absolutamente descontrolada y las señoras y a las mujeres las obligan a ir con el manto, el velo y toda la parafernalia de los países islámicos en un el centro económico, social y político de Europa. Me parece que Bruselas no ha estado a la altura de las circunstancias, y yo creo que si ha servido algo, esto ha sido para que ellos tomen buena nota y que, por supuesto, no se vuelvan a repetir al menos la gestión que han hecho de una crisis lamentable.
Oscar.
Sí, yo creo que la situación de lo de Bélgica ha sido pues desastroso, todo cómo se ha llevado todo el tema, y un ejemplo de, porque siempre criticamos a nuestro país, un ejemplo de, en este caso, lo bien que se está haciendo en este país por ahora, y Dios quiera que no pase nada, pues los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado, cómo están teniendo un comportamiento y un trabajo muy profesional, que a lo mejor, no lo sabemos, pero que a lo mejor han evitado más de un atentado en nuestro territorio.
Es que con esta calaña de terroristas que se suicidan, para cometer el atentado, terroristas que utilizan, que parten desde conceptos de la Edad Media, donde la religión o su religión prima, etcétera, etcétera, pero amigos, utilizan todos los recursos del siglo XXI.
Claro. Sí, pero no
te digo que de hecho se lo pasan por el arco de triunfo.
Pero ya no son lobos solitarios como se pensaba unos meses. Ahora son células perfectamente organizadas y pertrechadas de los más modernos métodos de combate de guerrilla urbana. O sea que, por lo tanto, este es un tema que os implica también a la población islámica en los países de origen, porque ese es un tema que tiene diferentes soluciones, o la cosa va a ir a mal, porque estos refugiados es una consecuencia de también de la mala gestión que se ha hecho en diferentes territorios. Eso es una cosa que es evidente.
Hoy estábamos pendientes, como saben,
no se pueden simplificar, no son unas u otras, no, yo creo que todas las soluciones hay que aplicarlas.
Que hoy estábamos pendientes de este avión secuestrado, se había dicho en un primer momento que el secuestrador tenía un cinturón de explosivos, pero las fuentes de seguridad egipcias dicen que no tenía un cinturón de explosivos. En cualquier caso, pues imagínense ustedes, ¿no? Si vamos ahora a este ritmo, no sabemos muy bien quién es este tipo y qué pretendía, porque algunas informaciones apuntan que lo que ha pedido es asilo político y demás. Pero el miedo se nos va a meter en el cuerpo, ¿no? Como sigamos con estos disparates, ¿no? Pensemos también esta semana lo de Pakistán, donde unos tipos llegaron allí en una plaza pública donde había unos cristianos celebrando la Pascua y se explotaron. Esto es un disparate, Juan José.
Bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Hacía tiempo ya que no contamos la historia de un secuestro de un avión. Pero claro, si con los medios de seguridad que cada día se están implementando resulta de que hay un señor que se cuela dentro de un avión con un cinturón o un braguero, me da igual lo que lleve, es una cosa que desde luego es que se lo tienen que hacer mirar, porque está a la altura del partido que un señor se persone ahí con pasando de los controles de rayos X, escáner y no sé, y con un cinturón, y puede decirle, mire, pues yo es que ese aeropuerto ya desde luego me voy a tomar buena nota o no voy.
Hombre, lo que está claro es que los ciudadanos pues tenemos que acostumbrarnos a soportar más controles, y además soportarlos en función de nuestra seguridad, Yo creo que a nadie le gusta que en el aeropuerto te quiten el cinturón, te tengas que quitar el cinturón, no sé qué, pero, chico, no hay más remedio porque...
Sí, pero, Rafael, viendo cómo actúan estos, ¿qué haces? ¿Pones controles en la puerta de los aeropuertos? Porque, claro...
También.
No sé hasta
también.
Dónde, vamos.
En Estados Unidos...
¿Dónde estará el límite?
Las maletas las tienes que facturar antes de entrar en el aeropuerto, las tienes que meter por unos carriles. En Estados Unidos, que he estado yo el año pasado, tienes que meterlas antes de entrar.
Antes de facturarlas.
Sí, pero es que a este ritmo, como decía hace unos días un contertulio aquí, nos vamos a poner el arco en la salida de nuestras casas, de los edificios, ¿no?
Si el que no tenga nada que esconder, pues yo no tengo ningún problema que me resiste. Claro. Estuve media hora con los zapatos quitados cuando...
Sí, o sea, no es plato de gusto, pero tienes que entender que es así, no hay más.
Claro, libertad sin seguridad no existe.
Yo creo que, aparte de todas las medidas de seguridad, que claro, que nos están intentando, porque eso es lo que están buscando, meternos el miedo en el cuerpo, lo que tenemos es que, y aunque parezca una frase un poco así altisonante, pero Europa lo que tiene que es tener un rearme otra vez cultural. O sea, el problema que hemos tenido en Europa es que hemos mirado y estamos mirando y estamos desechando nuestra historia cultural, nuestra cultura, que guste o no guste, es de raíces cristianas.
Judeocristiana.
Y que estamos desechando de ella, estamos renunciando a ella, y lo que está propiciando en Europa es una verdadera disgregación cultural, un descafeinamiento. Nuestra cultura no la defendemos, no la valoramos, y en eso sí estamos perdiendo la batalla. Yo creo que ahí es donde tenemos que luchar, en volver otra vez a nuestras raíces europeas, que tienen esas raíces, que haya a muchas personas que también por temas ideológicos no les gusta, pero que es simpático, porque critican mucho nuestra cultura europea, sobre todo cuando se habla de cristianismo y de estos temas, pero después se cuida mucho de no decir absolutamente nada contra el Islam más radical que hay, ¿no?
Les pregunto por último por la decisión del Cabildo de Tenerife de eliminar 80 vallas publicitarias que distraen a los conductores, que suponen un peligro en la seguridad vial y también un atentado contra el paisaje y la imagen turística. ¿Ustedes se distraen mucho, Juan José, cuando van por la autopista y ven una valla publicitaria?
Eso está estudiado y eso está aprobado por normativas internacionales de lo que es la señalización en carreteras, y que yo creo que este es un tema de que lo que tienen que hacer es pues ver qué se está haciendo en otros países y qué es cómo se ha legislado, y que, bueno, si es una cosa que de luego induce a cometer un accidente porque se distrae el conductor, bueno, pues esto está, vuelvo a repetir, esto no es un tema de que se distrae Menganito o Sutanito, sino de cuáles son las distancias mínimas, que cómo son los tamaños del anuncio.
Hombre, hay algunas vallas que han tenido la puntería de colocarlas además en puntos negros de nuestras carreteras.
Pero yo creo que todo eso está legislado. Lo que pasa es que me da la impresión de que lo que ha habido es una permisividad absoluta, porque yo quiero recordar hace un par de décadas, probablemente ya, que desaparecieron todos los carteles que estaban en las márgenes de las carreteras y de las autopistas, y de repente han venido apareciendo igual en lo alto de un edificio, pero a mí me da que todo eso está legislado, que lo que hay que hacer es que se cumpla.
En Inglaterra han quitado una valla publicitaria que precisamente se había tomado la libertad de que era una valla publicitaria, y lo que te ponían era un spot publicitario, o sea, no era una valla estática, era como un televisor.
Una pantalla gigante.
Se ponía un anuncio.
Hombre, saliendo de la laguna por la vía de Ronda, no sé si les habrán quitado, pero justo en el túnel que hay, en la vertical, había un par de vallas. No, fíjate que paso todos los días y no soy capaz ahora de decir si están o no, pero ahí han estado, y en la vía de Ronda, en la curva, hay también varias. Pero a mí me da la impresión de que eso está normalizado, que está legislado, cuando quitaron los toros de Osborne y todas esas cosas.
No. Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Le agradezco a Rafael de Saja, propietario de Jugueterías Liffer, que haya estado este ratito con nosotros, los micrófonos de Cope Canarias. Un abrazo, Rafael. Juan José Benítez de Lugo, es presidente del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, Juan José.
No me quisiera despedir sin hacer una loa a nuestro gran deportista, golfista, Rafael Cabrera, que por primera vez un español, Gran Canario, se ha quedado en la semifinal de un campeonato del mundo match play por lo tanto, además tú que conoces, Mayer, este tema del golf, esto convendrás conmigo que es muy importante lo que se ha conseguido para el golf de Canario, ¿no?
Y pero Rafael, ¿por qué no se ha enfrentado a Juan José Benítez de Lugo? Porque bueno, lo pillan un día bueno Juan José Benítez de Lugo. Bueno, Juan José, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Óscar, muchas gracias también por estar con nosotros,
muchas
presidente
gracias.
De Pepeco.
Un muchas abrazo. Gracias a ti.
Verano, deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Aldeas Infantiles SOS, ¿qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5 y 23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluyen el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
9:49 de la mañana. Reciban el saludo de Daniel Pinelo y también me acompaña Aida Martínez. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de la modificación del calendario vacunal infantil que ha hecho el gobierno de Canarias y lo vamos a hacer con el director general de Salud Pública, Ricardo Redonda, que ya me está escuchando. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como principal novedad de esta modificación, contamos con que la primera dosis de la vacuna de la varicela va a ser a los 15 meses de edad.
Sí, efectivamente, la principal modificación que se ha aprobado en el nuevo calendario vacunal infantil es que a partir de ahora vacunaremos a los más pequeñitos de la varicela, a los 15 meses y a los 3 años. Y esto afectará a los nacidos, o de esto se beneficiarán, mejor dicho, los nacidos a partir del 1 de enero del 2015. Esto lo que viene a significar es que a partir de ahora, del 1 de abril, comenzaremos a vacunar a los niños y niñas que empiecen a cumplir 15 meses.
Ricardo, en este caso precisamente lo que está apuntando usted, 1 de enero de 2015, los nacidos a partir de ese momento, ¿qué pasaría con, pues, por ejemplo, un niño que cumpla 18 meses, 19 meses, o que estén en la franja que sean menores de 3 años, menores de 12, ¿cómo se empezarían a poner esas vacunas?
Sí, es un tema que ha sido polémico en los últimos años, porque hay que recordar que el Ministerio retiró de la venta en farmacias la vacuna de la varicela. Eso significó que muchas personas, muchos padres, madres que querían vacunar a sus hijos no pudieron hacerlo, o incluso se vieron en la situación en la que le pudieron poner una primera dosis y ya la segunda dosis no pudieron conseguirla en la farmacia. Uh-huh. Con este cambio en el que se ha introducido la vacunación de la varicela en el calendario, no solo en Canarias, sino también en el resto de España, el Ministerio también rectifica y permite la venta en farmacias, con lo cual los niños y las niñas que tengan una dosis o ninguna, pero sus padres quieran vacunarlos, pues pueden adquirirla en farmacias. Por otro lado, ya existía una estrategia, y que la vamos a mantener, y es que si llegados a la edad de 12 años los niños y niñas no han padecido de forma natural la varicela, entonces en ese momento, en su centro de salud, van a recibir la vacunación. ¿Por qué se toma esta medida? Porque la varicela es especialmente virulenta para los adultos. Es decir, normalmente los niños pasan una varicela mucho más benigna que los adultos, donde puede ser más grave. Entonces, para evitar esta situación, que llegue una persona a la edad adulta sin inmunidad, si una persona no ha pasado la varicela llegada a la adolescencia, se le va a vacunar para que no haya ninguna persona en edad adulta susceptible de padecer una varicela que se le complique.
Es importante también recordarle a los oyentes una cosa que ustedes siempre hacen incidencia, y es que hay que ponerse todas las dosis que están de alguna forma prescritas, estipuladas, porque si no es como que no tiene efectividad esa vacuna, ¿no?
Sí, disminuye muchísimo la efectividad. Con una sola dosis ya se adquiere un grado de inmunidad bastante bueno, pero en la mayoría de las vacunas se requiere o una segunda o una tercera dosis para ya movernos en una seguridad de la que se espera de un sistema de vacunación, que son por encima del 90%. Es decir, poniendo una sola dosis, generalmente para casi todas las vacunas nos movemos en tasas de inmunidad muy inferiores al 90%. Entonces, uh-huh, eso más bien nos sitúa en una situación de inseguridad, de, bueno, yo estaré protegido o a lo mejor no. Sí. Entonces siempre hacen falta más de una dosis. Hay algunas vacunas que son una excepción a esto, como por ejemplo la vacunación de la gripe, en la que una dosis es suficiente. Pero por ejemplo, incluso en el caso de la gripe, a los más pequeñitos, a los niños, les tenemos que poner dos dosis, porque con una no es suficiente para adquirir la inmunidad.
Uh-huh. Ricardo, ¿qué argumentos de peso se le pueden dar a los padres que no son partidarios de vacunar a sus hijos, o que directamente están en contra?
Pues hoy en día hay pocos argumentos para aquellos que se niegan a la evidencia científica del beneficio que supone para todos la vacunación. Digo para todos. En primer lugar, las vacunas han supuesto el mayor avance en la historia de la humanidad en cuanto a salud. Hay quien pone en duda si el mayor avance ha sido la vacuna o bien la potabilización del agua, ¿no?, que también ha salvado muchísimas vidas. Hemos conseguido erradicar enfermedades como la viruela. Ya no vacunamos de la viruela porque está erradicada, y confiamos que en poco tiempo podamos erradicar la polio, que está prácticamente erradicada en todo el mundo, salvo en un par de países de África y en un par de países de Asia. Uh-huh. Otras enfermedades como la difteria no están erradicadas, pero las hemos llegado a disminuir tanto que podemos llegar a pensar que no existen. Entonces ahí los colectivos antivacunas se hacen fuertes, negando la evidencia, que no existe la difteria o que la difteria no es para tanto. Y después suceden cosas como ha pasado recientemente en Olot, en Cataluña, donde un niño falleció por difteria. Uh-huh. Era un niño cuyos padres habían sido, digamos, aconsejados por grupos de los que se posicionan como antivacunas y habían decidido no vacunar a su hijo. En la misma clase de este niño que falleció, había otros niños que tenían la difteria en su faringe, en la garganta, pero que no padecieron ningún problema porque estaban vacunados.
Sí, conocemos el caso precisamente del año pasado que generó toda esa controversia también alrededor del mundo de las vacunas. Entonces, a modo de resumen, Ricardo Redondaz, el 1 de abril se empieza a vacunar a estos niños nacidos a partir de enero del 2015 y no sé cómo será el trámite, si les van a llamar de su centro de salud, si tienen que ponerse los padres en contacto, pedir cita con su pediatra, ¿cómo va a ser exactamente el tema de la vacunación?
Progresivamente en las revisiones habituales que tienen los niños se les irá ofertando, y ahora gracias a los medios de comunicación, y le hemos dado mucha publicidad, todos los padres y madres saben que esto está disponible para los niños, insisto, nacidos a partir del 1 de enero de 2015, y cualquier padre o madre puede pedir cita en su centro de salud y se va a proceder a la vacunación. La vacuna ya está, de hecho, disponible en los centros de salud. Oficialmente comienza el 1 de abril, pero ya, insisto, todos los profesionales están informados y tienen la vacuna ya disponible para comenzar la vacunación.
Ricardo Redonda, director general de Salud Pública, gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y vamos a hablar ahora de un asunto bastante lamentable. En el puerto de la Cruz, CERMI, del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, se va a querellar por un presunto delito de vejación sufrida por cuatro jóvenes a un chico con discapacidad. Vamos a hablarlo con Andrés Mendoza, el vicepresidente de CERMI Canarias. Andrés, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿ustedes tienen ya algunos datos en concreto de este presunto delito?
Sí, nosotros tenemos los datos que inicialmente ha facilitado la Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto de la Cruz. Estos datos son los que figuran en el juzgado del Puerto de la Cruz, y una vez que tengamos y dispongamos de toda la información, pues estaremos al lado, no les quepa la menor duda, de esta persona discapacitada psíquica que ha padecido estos lamentables hechos, para apoyarles en todo momento y en el curso de la posible actuación judicial, si así se incoara.
Estamos hablando de unos presuntos delitos de vejaciones, y además, concretamente, los jóvenes le obligaron, además de grabarlo con el móvil, a que le diera un beso a uno de los jóvenes, ¿verdad?
Sí, concurre una doble circunstancia que agrava los hechos, si caben. Por un lado, que los mismos han sido difundidos en la red de telefonía móvil, por lo cual podríamos estar en presencia de la comisión de un presunto delito informático, y por otro lado, en delito de detención ilegal y coacciones al, parece ser que han trasladado al discapacitado psíquico a un paraje aislado, donde allí le han obligado pues a realizar una conducta de darle un beso a otro chico, y así lo han grabado y lo han difundido en la red. En este sentido, lo que a priori podía ser y representar una oportunidad, que son las redes sociales como medio de acceso a una mejor información y comunicación para cualquier ciudadano, y en particular para cualquier persona discapacitada, en este caso actúa como una barrera más para una persona con discapacidad al utilizarla indebidamente y difundir estos hechos. Y por otro lado, es que estamos ante un presunto delito de coacciones, amenazas y detención ilegal inclusive. Por consiguiente, estamos pendientes de personarnos en dichas actuaciones para apoyar en todo momento, incluso en el transcurso del procedimiento, si es necesario, a esta persona discapacitada psíquica y a cualquier otra en Canarias que esté sufriendo o esté en disposición de sufrir o padecer cualquier circunstancia de este tipo, que sin duda vulnera flagrantemente sus derechos, ocasionándole pues una desigualdad patente, acentuando la misma y ocasionándole una discriminación en los mismos con respecto a cualquier otro ciudadano.
Andrea, ¿a ustedes les ha llegado ese vídeo?
Lo tenemos, hemos tenido acceso a él y está, como los hechos están en conocimiento ya del juzgado correspondiente, estamos a la espera de poder actuar en el procedimiento en cuestión.
Andrés Mendoza, vicepresidente de Sermi Canarias, gracias por atendernos y suerte en este asunto, porque la verdad es que es un hecho que debemos denunciar todos.
Sí, muchísimas gracias.
Nosotros nos vamos al Boletín Nacional y de regreso continúa la mañana con Mayer Trujillo. No se vayan.